a Luis Castillo en este Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Aparte de ser el titular del Banco de Sangre aquí en Gualeguaychú, también es concejal por el vecinalismo. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Luis Castillo en la mañana con vos en Radio Nacional. Débora García te saluda. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Luis. Bueno, ¿cómo viene la situación ahora de la última vez que hablamos, que faltaba, que se le pedía a la población que por favor se acerquen a donar, que estaban todos los cuidados, los protocolos, se llevaban adelante con máxima rigurosidad? ¿Cómo está hoy?
Bien, en realidad esto es un proceso tan dinámico que uno nunca puede sentirse satisfecho y quedarse tranquilo. Sabemos que la sangre y todos los elementos que nosotros sacamos a partir de su extracción, bueno, no se utiliza la sangre entera, sino que la fraccionamos y vamos dividiendo y haciendo lo que se llama la transfusión a pedido. O sea, lo que cada paciente requiere se le transfunde, y no se transfunde desde hace muchísimos años sangre entera, lo que significa todo un proceso de trabajo intensivo sobre eso. Es una tarea muy importante que se lleva a cabo dentro del banco de sangre del hospital. Por lo tanto, esto que charlamos la vez pasada, que estamos charlando hoy, que seguramente seguiremos charlando muchas veces acerca de la importancia de que la donación sea permanente. Nosotros lo que necesitamos son donantes voluntarios, altruistas y fundamentalmente repetitivos. Esto quiere decir que tratamos de convertir la práctica habitual de la donación a pedido, o sea, que la gente que va y dona porque hay algún familiar, algún amigo o alguien que lo está necesitando, sino que sea un acto para hacerlo todos los días, cualquier día, y en forma absolutamente anónima, tomarlo como un hábito. Eso es un poco el objetivo de esto. Entonces, afortunadamente, más allá de que nuestro hospital es un ejemplo de esto, tenemos muchísima gente y el número de donantes voluntarios aumenta en forma permanente. Todavía, por supuesto, estamos lejos de conseguir ese 100% que es lo que se busca en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Muy pocos países lo han conseguido, eso también es cierto. Pero bueno, ese es nuestro horizonte.
Bien. ¿En cómo está la situación? Te corro quizás un poquitito de lo que es puntualmente la efeméride de hoy, Luis. La situación epidemiológica, vos estás ahí permanentemente en la primera línea. ¿Cómo está todo hoy?
Muy complicado, muy, muy complicado. La pandemia no pasó. Estamos todavía atravesando el periodo más álgido en este tiempo, año y medio que llevamos con esta nueva enfermedad. Realmente es impresionante la cantidad de casos que tenemos. Y lo peor de todo es que no vemos todavía que haya una tranquilidad absoluta. Estamos todavía, más allá de que se está vacunando con un ritmo que es interesante, falta todavía muchísima gente por vacunar, que creemos que es la única herramienta eficaz como para poder terminar en algún momento con esta epidemia. Por lo tanto, yo creo que el mensaje más claro que uno puede dar es que esto no pasó de ninguna manera, que no hay que bajar los brazos, que las medidas que todos conocemos sí pueden ser incómodas, que pueden ser molestas, pero tenemos que seguir adelante. Hay muchísimo requerimiento de asistencia, de camas, de internación, y la verdad es que no hay. Entonces, nosotros tenemos acá un hospital de cabecera, que es un hospital muy grande, que prácticamente, más allá de todo el departamento, está dando cobertura a otros departamentos cercanos. Uh-huh. Y bueno, no se da abasto. Hay un gran problema que, por supuesto, es casi un problema estructural, que es la escasez del recurso humano.
Claro.
Entonces, eso no hay reemplazo, eso no se compra. El recurso humano que trabaja en este tipo de situaciones necesita una capacitación que no son de 2 meses, sino de años, de experiencia, del autocuidado, porque tenemos que tener mucho, poner mucho énfasis en eso, la gente que está trabajando con pacientes con alta contagiosidad, como es esta enfermedad, también corre riesgo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestro personal de salud. Uh-huh. Entonces por eso digo que no se puede convocar a todo el mundo a trabajar y a partir de mañana poner un guardapolvo, un barbijo y ponerlo a trabajar, porque tiene un acto de irresponsabilidad. Entonces capacitaron un enfermero, una enfermera, un médico terapista, un kinesiólogo especializado en cuestiones asociadas a esto, el personal de limpieza que se encarga de todo el, uh-huh, el mantenimiento de las salas y demás. Bueno, es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y no se reemplaza ni se cubre de la noche a la mañana. Entonces, trabajamos, insisto, con una cantidad de personal muy limitada, con pocas probabilidades de que se pueda incrementar o cambiar en este momento, ni pensar en vacaciones, ni licencia, ni nada que se le parezca. Y eso va en detrimento de todo esto. Entonces la única alternativa que queda es cuidarnos y tratar de que haya la menor cantidad de enfermos posible, ¿no? Y
tal cual.
Que disminuye eso, por lo menos que sean de menor gravedad.
Uh-huh. Tienen, calculo que, o a lo mejor no, es un análisis personal, que deben estar preocupados, preocupadas por lo que son las enfermedades que se incrementan con el tema de la circulación cuando hay frío, porque cuando estás guardado, bueno, te resguardás de todas las enfermedades respiratorias, otros virus que no tienen que ver justamente con la COVID, pero calculo que estarán prestando particular atención a esto, teniendo en cuenta, ¿no?, que hoy, por ejemplo, ascendió nuevamente al 90% las camas en internación de terapia intensiva COVID, tenemos casi un 80 en camas comunes, digo, están como todos los recursos abocados a la COVID, que sigue todo muy complejo. Y por otro lado también preguntarte, Luis, vos que sos un hombre que está en el hospital, que estás ahí en la primera línea, pero que también recorres la calle y por tu tarea de concejal, ¿qué ves en la población? ¿Ves que más allá del cansancio lógico que tenemos todos y todas, prevalecen las medidas de cuidado? ¿No? ¿Qué observás?
No, creo que en general se ha bajado muchísimo la guardia, probablemente producto del hastío, del cansancio y de todo demás, pero bueno, eso termina jugándonos en contra y por supuesto poniendo en mayor riesgo todavía una situación que ya de por sí es muy, muy riesgosa. Uh-huh. Por lo tanto, el pedido es, bueno, llegamos hasta acá, aguantemos un poquito más, cuidémonos, cada muerte que lamentamos, cada paciente que vemos que está en problemas, es un problema no solamente individual, sino familiar, social. Entonces, no bajar los brazos, hacer un último esfuerzo, que cada vez estamos un poquito más cerca de que esto pase, ¿no?
Uh-huh. Sí. Estábamos justamente mencionando antes de establecer la comunicación con vos que hoy llega una nueva partida de vacunas y con esa partida estaríamos superando los 20 millones de dosis, ¿no? Pero entendiendo que falta, pero destacando que bueno, que se ha abierto el juego con un montón de laboratorios y que se va a empezar a producir Sputnik acá. ¿Cómo ves esa situación? ¿Te da esperanza, como nos pasa a algunos, algunas?
Absolutamente. Por ahí va toda la expectativa de que podamos cumplir con la mayor expectativa, que es tener a toda la población, a la mayor parte vacunada, y de esa manera cambia el pronóstico, la mirada de acá hacia adelante, ¿no?
¿Cómo ves la vacunación en Entre Ríos y en Gualeguaychú en particular, el proceso de vacunación?
El proceso bien, pero todavía queda muchísima gente que se niega a ser vacunada, y eso es peligroso.
Bien. Eso nos han marcado. Eso nos han marcado. ¿Por qué es importante que la gente se anote y acceda a la vacuna, Luis?
Y es fundamental porque, insisto, es el único recurso genuino que tenemos hoy por hoy como para evitar enfermarnos. Y bueno, el temor lógico que puede haber, más una cantidad de desinformación al respecto, hace que mucha gente que debería ya estar vacunada no lo ha hecho, en especial adultos mayores, que son personas de muchísimo riesgo, y es una verdadera pena porque, bueno, teniendo la herramienta, no utilizarla, vemos que perdemos una gran oportunidad. Bueno, hay que seguir insistiendo y charlas como esta me parece que está bueno si ayudamos a convencer a la gente de que es mucho mayor el riesgo de no hacerlo que de hacerlo.
Tal cual. Bueno, y hoy se están abriendo un montón de dispositivos, ¿no?, para ayudar a inscribir a aquellos que no pueden. Incluso desde Radio Nacional también nos hemos puesto a disposición y hemos colaborado con algunos vecinos, vecinas, que no tienen conectividad o no saben cómo hacerlo.
No, tal cual.
Pero es importante que den el consentimiento para que puedan ser llamados y así cuidar su vida, básicamente.
Eso es fundamental.
Muy bien. Luis, si quieren, si hay gente que está en esta movida solidaria de donación de sangre y no se anima por la situación, ¿los invitamos?
Hola,
¿me escuchás? Te decía, si invitamos a esas personas que en algún momento eran donantes habituales, donantes solidarios de sangre, ¿cómo los invitamos?
Que todos los días el banco está abierto a partir de las 6 de la mañana. Invitamos siempre a la gente que conozca a su banco, porque este es un banco de la comunidad, es un banco público, es un banco del hospital, y que además es un orgullo para Gualeguaychú, para la región, tener esto que tenemos. Entonces, si alguien puede donar, que se acerque y lo haga, y si no puede, por lo menos que lo conozca, que vea de qué se trata, y que nos ayude a difundir esto, de que es un lugar agradable, es un lugar que vale la pena, y además de todo lo lindo que tiene, de que nuestro salva vidas.
Muy bien. Eso, ¿no? Ni más ni menos, Luis. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Hasta luego. Estaba con nosotros y nosotras el doctor Luis Castillo, concejal y actual director del Banco de Sangre de Gualeguaychú.